Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda nos convoca a todos porque necesitamos hacer conciencia sobre lo que es, lo que significa, cómo ocurre y cómo podemos prevenir el tráfico sexual. Para ello, le damos la bienvenida a nuestra invitada, Eva Rodríguez. ¿Cómo está, Eva? Muy buenas tardes.
Hola, Daniela, ¿me escuchas?
Sí, la escuchamos, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Estoy bien, gracias. Estoy contenta de volver a estar aquí en la emisora compartiendo con ustedes este espacio, esta campaña que hemos estado desarrollando ya desde hace 2 meses y con la cual esperamos lograr, como ya lo decías, crecer en conciencia, crecer en conocimiento, porque conocer y saber es la mejor forma de prevenir los riesgos.
Por favor, permítame, Eva, presentarle como corresponde. Eva Rodríguez es encargada de la estrategia de prevención de la trata de personas en el Mary Ward Center desde hace un año. Investiga el tema en Canadá desde el enfoque de derechos, creando estrategias de difusión sobre este crimen y cómo afecta a la población para así crear conciencia y prevenir, que eso es parte de lo que hacemos hoy aquí, Eva. Gracias por acompañarnos y después de todo ese conocimiento y estar empapada sobre este tema, por favor, ¿podría aclararnos qué es el tráfico de persona con fines sexuales?
Sí, Daniela, el tráfico de personas es un crimen y es un crimen que se ejerce de manera obligada, engañando a la persona, forzando a la persona, violentando a la persona, agrediéndola, amenazándola. Y con fines sexuales quiere decir que a esa persona se agrede, se amenaza, se utiliza, se engaña para que viva o preste servicios de tipo sexual. Es una trata de personas con fines sexuales que está afectando a la población canadiense y a todos los países del mundo. No hay un país del mundo donde no exista trata con fines sexuales. Desafortunadamente lo tenemos que decir.
Es realmente una realidad. Revisaba algunas estadísticas antes de esta entrevista y eso era una de las cosas que más brinca en todas las páginas de información, que dicen ningún país está libre del tráfico humano y del tráfico para fines sexuales. Me pregunto si hay personas más vulnerables que otras o si, bueno, nadie está exento, entiendo, pero ¿cuáles son esas personas que son más vulnerables al tráfico con fines sexuales?
Tú lo acabas de decir, desafortunadamente de este crimen nadie está exento, nadie se salva, pero las personas más vulnerables son las mujeres. Más del 70% de víctimas de tráfico con fines sexuales son mujeres y mujeres jóvenes, niñas. Estamos hablando, para que nos enfoquemos aquí en Canadá, el promedio de edad de las niñas que son víctimas del tráfico sexual están entre los 11 y los 21 años, y el promedio de edad con el mayor número son 17 años. Esto es una alerta muy grande para las familias, para las escuelas, para las comunidades, para las iglesias, pero para que puntualicemos también en Canadá y veamos que incluso en un país de estos que es tan protector y defensor de los derechos humanos, se ven esas situaciones, y la edad promedio para las niñas que son víctimas es de 17 años, pero el mismo gobierno ha identificado niñas desde los 11 años.
Aquí integran también a todas las mujeres, tanto migrantes como mujeres de aquí.
La estadística que tiene el gobierno canadiense es general. Entonces habla de género, hombre, mujer, y habla de edades. Y ahí es donde se establece este promedio de edades, donde se establece que mayoría son mujeres y que es esta edad. Pero desafortunadamente no entrega datos sobre procedencia. Dice también que 93% de las víctimas nacieron en Canadá. Pero detrás de esto hay algo. Las mismas Naciones Unidas ha preguntado, son 100% canadienses, son primeras o segundas generaciones de familias que han migrado a Canadá, y porque tienen algún tipo de características raciales son más atractivas para ese negocio, es lo que no sabemos, para ese crimen es lo que no sabemos.
Es decir, la data está incompleta.
Sí, es general edad y género. No tenemos ningún otro elemento para identificar vulnerabilidades.
¿Y por qué sería importante tenerla, Eva?
Ahí voy. Si uno mira cómo las mismas Naciones Unidas entrega los datos, uno se da cuenta que incluso entrega datos raciales, latinoamericanas, africanas, rasgos asiáticos, Europa del Este, y por países ubica esas características raciales de esas víctimas, porque desafortunadamente quienes usan los servicios sexuales, el trabajo sexual de estas niñas, están inclinados a ciertos tipos de mujeres. Entonces, que les gusta de piel oscura, o que les gusta rubias, que les gusta de ojos claros, que les gusta con unos cuerpos voluptuosos. Entonces, Entonces, saber, conocer un poco más esos rasgos, características de procedencia, incluso raciales, ayuda también a identificar quiénes son las potenciales víctimas y a quiénes se debe proteger más. Entonces, todas, dice 93% de las que se identifican han nacido en Canadá, pero no quiere decir que todas sean de la misma raza, de la misma procedencia. Necesitamos saber eso con más precisión para enfocar las medidas de prevención y de protección.
¿Qué puedo saber para alertar a las personas a prevenir o a evitar que vayan a ser víctimas del tráfico para fines sexuales? ¿Cuáles son esas banderas rojas?
Daniela, hay elementos, como ya decía antes, el género, niñas, personas con orientaciones sexuales diversas son vulnerables, personas migrantes. Como ya decía, en Canadá no existen esos perfiles tan detallados, pero lo que voy a decir lo voy a decir a partir de las alertas que Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones, Organización Mundial de la Salud, son alertas que ellos han generado respecto a ciertas características. Sabemos, y como ya se ha abordado en distintos momentos en este programa, en esta serie de programas, las poblaciones migrantes, las poblaciones refugiadas, las poblaciones que llegan a Canadá, son poblaciones por varias características son más vulnerables. El no manejo del idioma, el no poder conseguir trabajo con la prontitud que uno quisiera o el tipo de trabajo que uno desearía conseguir, el no contar con un permiso de trabajo. Entonces, por ahí llegan distintas ofertas. Y llegan ofertas de supuestos trabajos legales, pero que están tapando otras cosas, otro tipo de actividades criminales. Ya en alguna de las entrevistas anteriores, uno de las personas nos decía, migrantes que llegaban acá supuestamente a hacer masajes porque entonces saben de terapia física, y le decía, ok, como ustedes saben de terapia física y del cuerpo, entonces tengo un contrato para que haga masajes supuestamente de terapia física, resultaban siendo masajes estéticos, pero terminaban siendo masajes de tipo sexual. Entonces, son tipos de trabajo que se encubren, esos que se dicen se pagan en cash, le preguntan por la edad, le preguntan una cantidad de cosas como de si está sola o está acompañada, por ejemplo, hablando de las mujeres, de si tiene familia o no tiene familia, que no le preguntan su experiencia en el trabajo, sino le hacen otra serie de preguntas que a todos nos generarían sospecha y dirían, a ver, ¿no?
Pero en situación de vulnerabilidad podría ser que no nos demos cuenta y caemos en pues, el error de compartir esa información, ¿no?
Desafortunadamente, en la necesidad. Entonces, es otras cosas, ¿no? Mujeres solas, madres solteras, con hijas, mujeres que tienen unas ciertas características físicas, niñas de pronto que sus papás tienen que trabajar, tienen que vestirse, arreglarse solas en la mañana para ir a la escuela, regresar al mediodía, organizar su almuerzo, ayudar a organizar la casa. Estas niñas, estas personas solas se vuelven, digamos, como llamativas para los criminales, ¿no? Empiezan a hacerles ofertas de, ay, de te regalo este maquillaje, te regalo esta ropa, te invito a este restaurante, cosas que las niñas, que las mujeres no pueden pagar, pero que una persona empieza a ofrecerle supuestamente con buena intención, supuestamente porque te quiero apoyar, pero después empieza a cobrarles.
¿Cómo puedo distinguir si es un cortejo o en qué momento podría yo, por ejemplo, hacer un alto o una denuncia o esta sí es una bandera roja?
En Latinoamérica decimos de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Pasa del cortejo, de la admiración a la exaltación de la belleza, ¿no? Entonces, uh-huh. Qué cuerpo tan bonito, qué cara tan bonita hay, pero tú podrías sacar más provecho de tu cuerpo, de tu cara. Entonces, no te miran como persona integral, no te miran como ser humano. Y aquí me estoy fijando mucho en los estudios que hacen organismos como, uh-huh. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, empiezan a exaltar las cualidades físicas y empiezan a ofrecer regalos. Después de todo eso, los traficantes, los criminales, llevan cuentas, porque después todo eso lo tiene que pagar. Otra cosa, y porque las niñas de más corta edad son las más vulnerables.
Tómate un trago, no importa, tómate solo un traguito, tómate solo una cervecita.
Empiezan a inducirlas, por ejemplo, a los 14, 15 años, 11 años, a que tomen alcohol.
Fuma, pero ahí fumando te verías bonita.
O hacerles videos sin que ellas se den cuenta, les están grabando en videos, y son muchos de los casos, webinars, Zooms, reportajes y noticias que han salido aquí en Canadá, llegan y las ponen a hacer cosas de las cuales recibirían algún tipo de llamado de atención o de castigo en sus casas, y empiezan a manipularlas con eso.
¿Quiere hacer esto? Entonces le mando eso a su papá, le mando eso a su mamá, le muestro que usted está fumando, le muestro que usted está tomando.
O cómo operan, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no?
Muéstrame un poquito de tu cuerpo, muéstrame tus pies. piernas, muéstrame.
Y todo eso lo están grabando y todos esos son elementos que usan después contra la niña, contra el niño, para manipular y para empezar a pedirle a que haga más cosas y más cosas y más cosas.
Entonces, digamos que la atracción para cometer el delito de tráfico en términos sexuales podría ser como un arrebato, le arrebataron a una persona, la secuestraron, y esta otra manera.
Sí, porque es una cosa, es y ocurre desafortunadamente, también hay casos aquí en Canadá registrados de las niñas, de los niños que se desaparecieron y que sus familias buscaron por 6, 7, 8 años o que todavía siguen buscando y no saben de esos niños, de esas niñas que desaparecieron. Entonces ese es un caso, la niña que es raptada, el niño que es raptado, que desaparece y que se lo entregan a esas redes de criminales para que empiecen a abusar y a usarlos como objetos sexuales. O las niñas o los niños que siguen viviendo con sus papás, con sus mamás, con sus familias, con unos adultos, pero que empiezan a ser enganchados por estos criminales, y estos criminales entonces usan a personas con edades cercanas a las de ellos, ¿no? Entonces niños de 16 años que son traídas por un muchacho de 18, de 19 años, o de pronto mayor, pero que dice tener 18, 19 años y que empieza a enredarlas con estas cosas. Uno de los últimos casos que leía, que se documentaba, ahora ocurrió aquí en Canadá, ocurrió aquí en Ontario. Una chica de 19 años fue raptada, desde muy pequeña fue usada en tráfico sexual, se ennovió con uno de los líderes, se volvió como la pareja de uno de los líderes. Entonces después empieza a ser ella, a los 19, 20 años, maquillada, vista como más jovencita, la que empieza a enganchar a jovencitas, diciendo que no, yo también tengo 17 años, las invita a la casa, tomemos licor, fumemos, y empiezan a engancharlas, empiezan a hacerlas cometer esta serie de acciones y a darles regalos, y después me debe, la acuso con sus papás.
Entonces, Eva, quisiera como puntualizarlo para que se configure, digamos, el delito, para que se configure el ser víctima de un delito de tráfico sexual. No necesariamente me tienen que haber sacado de casa, llevado a otro sitio, sino que puedo estar siendo víctima incluso en mi misma ciudad.
Además, porque son menores de edad. Entonces, los menores de edad tienen un marco especial de protección legal. Existe todo el bloque de derechos humanos general, pero los niños tienen un marco especial de protección como niños en sus derechos humanos.
Antes de llegar a dónde recurrir, cómo denunciar o cómo buscar ayuda, quiero preguntar qué pasa una vez que se denuncia, cómo se tipifica aquí en Canadá.
El delito por tráfico sexual está tipificado. Cuando un criminal es juzgado, no se juzga por un delito, son 4 o 5 delitos, por ejemplo, suministro de drogas, de alcohol,
chantaje, rapto.
Exactamente. Entonces, estos casos siempre envuelven varios delitos. Existen en Canadá unas líneas de atención, ya que directamente en Toronto, unas líneas de atención directas para las personas que son víctimas, una de la policía que es específica para el tráfico sexual. En Toronto, por ejemplo, hay una línea directa para casos de trata de personas, que es la 1-833-910-10. La policía tiene una línea directa que es la 416-808-4838. Y hay otras organizaciones que hemos mencionado antes, ¿te acuerdas? Hemos hablado de Covenant House, hemos hablado, por ejemplo, FCJ, que estuvo acompañando una de las entrevistas. Hay diferentes organizaciones que trabajan y que se pueden buscar, digamos, a través de las líneas del website.
Eva, antes de finalizar, el Mary Ward Center trabaja haciendo una campaña bien importante respecto al tema del tráfico humano, y quisiera preguntarle a usted que está en esta hechura, pues, ¿de qué va?
Pues además, parte de la campaña, una parte importante la hemos desarrollado con la parroquia de San Lorenzo, con la emisora. Desde el comienzo nosotros les decíamos, estamos produciendo información, estamos investigando, estamos tratando de crecer, ayudar a generar más conciencia, porque conocerlo, decía al comienzo, es prevenir, y ustedes nos han dado voz, ¿no? Entonces, estos programas a través del radio es una voz que necesitamos en las misas. La iglesia estuvimos participando en el carnavalito ecuatoriano, el primer partido que ganó muy bien ganado Ecuador. Allá estuvimos distribuyendo flyers que hicimos de manera conjunta con la parroquia, y la idea es que podamos hacer cada 2 meses más o menos una de estas jornadas, asistir allá, entregar la información, porque repito, los criminales avanzan y ellos se crean las estrategias. Nosotros también tenemos que ser creativos para sembrar la semillita del bien y prevenir y cuidar a nuestras familias. Hablar en familia de estos temas es importante. Que los niños, que las niñas jóvenes, que los de 15, 16 años tengan la confianza de hablar en su casa es muy importante, antes de ir a hablar afuera con alguien que los quiere manipular y que los quieren enredar en cosas que no queremos que sean enredadas.
Así es.
Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.